Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del martes 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Internacional, sección internacional, la conocéis, yo la quito, quítalo, eso está lejos.
Bueno, algo parecido a esto sigue ocurriendo en muchos países en los que la profesión de periodista no puede ejercerse con total libertad y en los que los medios de comunicación son censurados y manipulados por el gobierno de turno. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 en respuesta a un llamamiento de los periodistas africanos que 2 años antes habían elaborado una declaración sobre el pluralismo y la independencia en los medios de comunicación. Y él fue uno de los grandes protagonistas de los galardones que ayer entregó la Comunidad de Madrid.
Me alegro de haber recibido una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión, porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
Bueno, Fernando Savater, filósofo, escritor, polemista y uno de esos personajes que dejan huella, estará hoy con nosotros para charlar sobre él, sobre ese reconocimiento que recibió ayer y sobre el mundo en general. Pero Fernando Savater no fue el único de los madrileños que ayer vivieron un día muy emocionante en la Puerta del Sol. Amaya Valdemoro es otra de las premiadas de ayer y es grande no solo por su altura, lo es sobre todo por su carrera deportiva y su calidad humana. Tendremos la oportunidad de conocerla más de cerca a eso de las 11 y 20. Y los martes son días de engancharnos a las series más punteras del momento. Y hoy Clara Esteban se va a fijar en unas muy concretas. El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Series que están protagonizadas por familias latinas en Estados Unidos, un subgénero dentro de la comedia que cada vez tiene más seguidores. Y además Miguel Aguado llegará acompañado de alguien muy especial en su ecología de andar por casa y Pedro Martín resolverá dudas y nos ilustrará acerca de los girasoles en Con Buena Planta. Y muy buena planta tienen también todos los miembros de este equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Por ejemplo, Nieves Ortiz, que nos trae cada día la efeméride más destacada de la jornada.
Muchas gracias, con permiso de Pedro Martín, que él sí que tiene buena planta y que yo lo que tengo hoy es un sueño, Eli, bastante importante.
Vaya.
Es lo que tienen los puentes, ¿no? Claro.
Bueno, también es verdad.
Claro.
Bueno, los que os lo habéis cogido.
Que hoy es un día señalado, sobre todo para la familia de Madeleine McCann, porque se cumplen 15 años de su desaparición. La niña británica de 3 años dormía junto a sus 2 hermanos mellizos en un apartamento del Algarve portugués, mientras sus padres cenaban en un restaurante del complejo con unos amigos. Cada media hora acudían a la habitación hasta que a las 10 de la noche comprobaron trágicamente que Madeleine no estaba. De aquello han pasado 3 lustros de incertidumbre y tortura para sus padres, que han soportado incluso la sombra de la sospecha en uno de los casos sin resolver más mediáticos del mundo. La clave ahora estaría en Alemania, donde se está cumpliendo condena. Está en la cárcel Christian Buechner, un acusado de violar a una mujer de 72 años, sobre el que está puesto el foco en la desaparición de la pequeña Madi, que en unos días cumpliría 19 años. La Fiscalía Germana le considera un sospechoso en potencia, pero hasta ahora los indicios recabados no pesan para su inculpación. La semana pasada fue imputado por la justicia portuguesa justo antes de que hoy mismo prescriba el caso.
Y en este programa nos gusta felicitar, aunque sea gente que no hemos conocido personalmente, pero que son muy cercanas porque se nos hacen familiares, Belén.
Correcto, y en este caso pues porque forman parte de la banda sonora, ¿no?, de muchas personas. Hoy cumple años, 71 para ser exactos, Christopher Cross. Aquel que lo consiguió prácticamente todo al principio de los años 80 y que hace moverse a Clara Esteban en este instante, lo digo para todos aquellos que estéis viendo a través del streaming, no os perdáis.
Es decir, está encendiendo este mechero, pero muy momento. Antiguo. Está encendiendo el móvil.
El móvil, que si no luego salta la alarma anti-incendios. Christopher Cross, era el año 1981 cuando sonaba esta canción, formaba parte de la banda sonora de Arthur, ese soltero que desde luego tenía y daba mucho que hablar y con la que conseguía el Oscar a la mejor canción. Arthur, que a día de hoy también le sigue dando alegrías, no en este caso por la canción, sino por un nuevo miembro de la familia, que es un perrito chiquitajo y que ha decidido que se va a llamar Little Arthur, el pequeño Arthur, así que oye, lo va a pasar seguramente ese cumpleaños con ese nuevo miembro de la familia. Arrasaba con este tema, lo había hecho hacía dos añitos con su primer trabajo discográfico en el año 1979, con el que consiguió batir un récord y es conseguir 4 Grammys en la misma entrega de premios, mejor grabación, mejor canción, mejor álbum y mejor artista Nobel. A día de hoy sigue siendo un récord imbatible. Con tan solo 2 discos llegó a vender 9 millones de ejemplares, que está desde luego muy, pero que muy bien. Y bien, es cierto que a partir del año 85 esa fama empezó a decaer, pero a día de hoy sigue viviendo de la música, sigue haciendo música y dice que no le gusta que le recuerden como aquella estrella de los años 80 porque él continúa trabajando por la música y haciendo buena música. De hecho, aquellos que estéis por Estados Unidos en los próximos días, a finales del mes de mayo, está de gira. Que lo sepáis, está haciendo una gira por teatros, así que si os apetece hacer una paradita para disfrutar de la música de Christopher Cross, ya sabéis, buscáis y compráis la entrada.
Y tenemos curiosidad también, como todos los días, por saber qué santos son los que hoy ocupan, en este caso, el 3 de mayo, Clara.
Pues hoy va de apóstoles. Tenemos dos. Primero, San Felipe, que nació en Betsaida, fue discípulo de San Juan Bautista y uno de los primeros apóstoles de Jesús. Felipe fue el que preguntó en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cómo vamos a poder alimentar a tanta gente? Fue el que vio que aquello no cuadraba antes del milagro. Felipe viajó a la región de Frigia para predicar y murió martirizado, apedreado y crucificado. Felipe es un nombre de origen latino que significa amante de los caballos. Hay 40.095 en España. Y el otro apóstol que se celebra hoy es Santiago el Menor. Era primo de Jesús, convirtió a muchos judíos y se hizo muy famoso. Los fariseos, por esa fama, le pidieron que renegara de Jesús públicamente, algo que no hizo y que le costó la muerte. Le arrojaron desde lo alto del templo a un precipicio. Así se las gastaban en aquellos días. Santiago es un nombre de origen hebreo, latino y griego. Sabéis que tiene mil formas. Tiago, Jaime, Yago. Bueno, un montón de formas distintas para el mismo nombre. Y significa el que cambia. Hay 110.088 Santiagos en España.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde mandamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a entrevistar a la presidenta de la Asociación Española de Acogimiento Familiar, porque han puesto por 7º año consecutivo en marcha la Carrera de la Familia. Se va a hacer, además, de manera virtual entre los días 8 y 15 de mayo. Y lo importante es que está dedicada a Ucrania. El objetivo de esta cita es recaudar fondos para ayudar a la población refugiada y visibilizar el acogimiento familiar. Hoy además vamos a conocer historias muy entrañables de esas familias que han decidido dar el paso y acoger en sus casas a refugiados ucranianos.
Carlos Honorato, muy buenos
buenas.
Días.
Buenos días.
Hoy vas a pillar, por lo menos a mí, porque ya sabes que yo en cuanto tengo números delante, enloquezco.
Pero es que los números son muy importantes.
Ya
y los
será.
Números forman parte de todo lo que nos rodea. Que si te llega una multa, no es lo mismo pagar 90 que pagar 45. Que si hay que pagar Hacienda, pues igual, hay que hacer los números. Bueno, hoy es día 3 de mayo y el reto de hoy tiene que ver con números. Esta es he puesto la imagen de un pantallazo de un móvil Y hay que ver en la imagen que ponemos cuántos números 3 hay. Porque hoy es día 3, ¿no?
¿Cuántos números 3? Sí. Eso dicen.
3 de mayo.
3 de mayo.
Pues eso, el reto del 3. ¿Cuántos números 3 hay en la imagen que hemos puesto en arroba buenos días OM?
Y nos das 3 posibilidades.
Claro,
casi siempre. Bien.
Hoy 3, vale. Claro. ¿Hay 19 números 3? ¿Hay 20? ¿O hay 21?
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos Honorato a nuestro juego de agudeza visual, solo tenéis que hacer una cosa muy facilita, que es entrar en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM, observar esa imagen, fijarse muy bien,
sí,
contar los números 3, sí, que hay, y decidir si hay 19, si hay 20 o si hay 21.
Al menos hay 19, ¿eh?
Eso como poco.
O sea, que si te salen menos, es que
a estás
contando mal. A
veces saliendo un poco menos. Pues, no puede ser.
Al menos hay 19, vuelvo a decirlo,
vale,
¿eh?
Pero puede haber 20 o puede haber
eso
21.
Eso es, eso es.
Solo hay una cifra exacta.
Sí, 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 sí. Y si se pone uno a contar, te salen.
Bueno, pues a la 1 menos 5, como cada día, sabremos cuál es la respuesta correcta de las 3. Mientras tanto, pues me vas contando, como siempre, cómo van los porcentajes, por si a alguien le sirve de pista o de despista.
Orientación, sí. O, bueno, o para saber cómo va el reto. Uh-huh. Es tomarle la temperatura al reto de hoy.
Pues ya sabéis, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, con un nuevo reto de agudeza visual. Hasta luego, Carlos.
Chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up.
Fue uno de los grandes de la música internacional. Tal día como hoy, hace 89 años, nacía James Brown. Murió el día de Navidad de
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No, no es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya están en marcha las inscripciones para la Carrera de la Familia, que es una carrera virtual que en su séptima edición está dedicada a Ucrania. La prueba tendrá lugar entre el 8 y el 15 de mayo y el objetivo de esta cita es recaudar fondos para ayudar a la población ucraniana y visibilizar el acogimiento familiar. Hoy vamos a conocer en el Buenos Días Madrid historias muy entrañables de familias que han decidido dar el paso y acoger en su casa a refugiados de este país que lo está pasando tan mal. Gloria Talavera está con la presidenta de la asociación ASEAF, que es la Asociación Española de Acogimiento Familiar, y que es además quien organiza el evento. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ya nos acompaña María Arau de Robles, es la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar y estamos con ella para recordar varias cosas que nos parecen muy importantes. Buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal?
Carrera virtual que se va a celebrar entre el 8 y el 15 de mayo, inscripciones ya que están en marcha.
Sí, sí, es la Carrera de las Familias que celebramos desde hace 7 años y este año la recaudación de fondos va a ir destinada a dos asociaciones que son Bomberos Ayudan y a ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Y este año corremos por el acogimiento familiar de las personas que están viniendo de Ucrania y también de los más de 17.000 niños que tenemos en España esperando una familia de acogida.
17.000 niños, es una barbaridad, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos todos. ¿Cómo podemos acabar con esta situación?
Bueno, pues abriendo los oídos y abriendo las puertas de nuestros hogares, ¿no? O sea, son 17.000 niños que seguramente no acogemos porque no sabemos de esa realidad. En España tenemos poca cultura de acogimiento. Se sabe muy bien lo que es la adopción, pero no se habla de acogimiento familiar ni en las escuelas, ni en los políticos, ni tal. Entonces, bueno, pues las familias de acogida, que tenemos la suerte de haber tenido la experiencia de tener un niño de acogida en casa, pues lo que intentamos es difundir esta realidad, difundir que es un bien para todos acoger y que se animen las familias a correr del 8 al 15 de mayo y luego pues a plantearse acoger no solo a los ucranianos sino también a nuestros niños invisibles.
Fíjate, María, qué curioso, ¿no? Porque sí que siempre decimos que los españoles, los madrileños, somos muy solidarios y se ha demostrado una vez más con esta guerra en Ucrania. ¿Cuántas familias, ¿no?, han abierto las puertas a niños, a madres que vienen de este país y lo hacen sin conocer nada de ellos?
Sí, sí, por eso es impresionante. Es que nuestro impulso de solidaridad es tremendo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si no se acoge más a nuestros niños es porque no se conoce esta realidad. O sea, la gente no lo sabe, que tenemos tantísimos miles de niños creciendo en centros de menores y esperando una familia acogida. Entonces, bueno, uno de los motivos de esta carrera es eso, difundir esta realidad.
Y os han llegado, no sé si llamadas o correos electrónicos de familias que a través de esta realidad de Ucrania han descubierto esta figura del acogimiento.
O sea, nos están llegando sin parar familias que se ofrecen para acoger niños de Ucrania. Entonces nosotros les hablamos, por supuesto estamos en contacto tanto con el Ministerio como con las comunidades autónomas para acogimiento de familias que vienen de Ucrania como de niños que vienen solos, les ponemos en contacto, pero también les hablamos de que pueden acoger niños que tenemos en España, ¿no? Entonces, las familias son muy receptivas a esto.
¿Cómo es este proceso de acogimiento familiar? ¿Qué deben saber las personas interesadas?
Bueno, pues es algo que se gestiona en las comunidades autónomas. Tienen que acudir a la Dirección General de Familia de su comunidad autónoma o a la consejería competente, y ahí es un proceso de una idoneidad, o sea, comprobar que ese niño o esa niña va a un entorno seguro, simplemente. O sea, es un proceso sencillo. Y luego hay muchos programas, o sea, hay distintas modalidades de acogimiento. Hay un acogimiento de urgencia, ¿no? Hay acogimiento temporal y acogimiento permanente o indefinido. Pero luego hay muchos programas para ir un poco acercándose al acogimiento de una forma más flexible y más, digamos, como probando, ¿no? Entonces, son acogimientos de fines de semana, hay programas de acogimientos familiares en periodos vacacionales, o sea, vacaciones en familia, ¿no? Y llevarte un niño en verano 15 días para ver un poco también cómo funciona la sintonía mutua. Hay otros programas que hemos puesto en marcha desde ASEAF estos dos últimos años, que es un curso en familia, que el niño pasa un curso escolar en una familia y luego, bueno, pues están derivando muchas veces acogimientos ya pues más estables, ¿no? A raíz de esas convivencias. Entonces yo diría que no hay que tener miedo, que hay que acercarse, que es una maravilla y que es un bien para todos, como te decía al principio, ¿no, Gloria?
Niños que en muchos casos tienen sus padres biológicos pero que no tienen un hogar estable.
Claro, tienen sus padres biológicos pero tienen detrás realidades, bueno, complicadas, duras, o sea, a lo mejor de enfermedades mentales de sus progenitores o su progenitor, de temas de cumplimiento de condenas en la cárcel, de temas de, bueno, de abusos, de malos tratos, de adicciones, muchas adicciones, en fin, que son historias que impiden que el niño conviva con su familia de origen y necesita pues otro entorno más seguro.
Imagino que de todas las edades, decía María que ella puede compartir también su propia experiencia, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti? ¿Qué ha aportado a esos niños a los que has acogido?
Bueno, pues como te decía, es bueno para todos, ¿no? O sea, para el niño que es acogido y que convive en un hogar, ¿no? O sea, un poco con la gratuidad que implica, ¿no? Vivir en familia y dar y recibir sin nada a cambio. Y para todos los miembros de la familia que acoge es un regalazo, ¿no? Porque es una forma de vivir la paternidad o la maternidad de una forma más abierta, también para los hermanos de acogida, ¿no? Ellos son los primeros que acogen, te dan lecciones, ¿no? A los padres, porque para los padres es un proceso más racional, para los niños es algo más espontáneo, ¿no? Y más, no lo sé, sin pensárselo tanto, se lanzan a la piscina. Entonces, bueno, yo creo que no hay que tener miedo, que es una experiencia que enriquece a todos, es riqueza para la familia, para el niño, para la sociedad, y bueno, pues
que la gente por lo menos se informe y de momento que participe, ¿no? Apoyando sí. A esta carrera de la familia de manera virtual, así que es simplemente entrar, me imagino, también en vuestra página web y encontrar toda esa información.
Efectivamente, o sea, es muy sencillo, apuntarse es muy sencillo y luego, bueno, pues como tantas carreras virtuales, ¿no? Que se van sumando kilómetros a través de una aplicación y, bueno, es simplemente anímicamente también el impulso y el apoyo a esta causa tan importante.
María, pues queremos contribuir también con nuestro pequeño granito de arena a difundir esta carrera virtual que ya está en marcha. María Arau de Robles es la presidenta de esta Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, así que en ASEAF podemos encontrar todos los detalles. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros, Gloria.
Eli, vamos a darles a todos un empujón, si te parece.
Me parece perfectamente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Yo, que soy muy viejo, estuve encarcelado en los calabozos de este edificio. En este edificio pasé algunos días, algunas semanas, incluso el Veni Creator Spiritus de la de la coronación del rey lo oí en un calabozo de este edificio mismo. De modo que haber pasado del calabozo a este patio supongo que es un ascenso social. No, no, creo.
Desde luego es un ascenso social, son palabras de Fernando Sabater ayer mismo, cuando se convertía en uno de los protagonistas en el Día de la Comunidad de Madrid, recibiendo la Gran Cruz del 2 de mayo, que es la máxima distinción que entrega el gobierno regional. Al filósofo y profesor de filosofía, no necesariamente en este orden, se le ha concedido por ser uno de los intelectuales más influyentes de España y se une este galardón a tantos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, entre ellos pues ser nombrado profesor honoris causa en media docena de universidades de España y Latinoamérica. Fernando Sabater, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por el galardón, que yo me imagino que a uno le sigue haciendo mucha ilusión esto de que le premien, ¿no?
Bueno, sí, yo lo agradezco. Lo que pasa es que también es un signo de vejez. O sea, cuando uno llega a cierta edad, empiezan a darle premios. Yo creo que son como premios a la resistencia. O sea, que hayas durado hasta cierto momento hace que ya la gente se acuerde de ti y te den premios. Pero no, la verdad es que fue una cosa muy simpática y yo la agradecí muchísimo.
Lo de que uno es viejo, eso no es así. Fernando, tú eres filósofo, hombre. Hay una frase que yo utilizo mucho para aplicármela a mí misma, que es, tú tienes la edad que tendrías si no supieras la edad que tienes. Y en ese sentido, tú sigues siendo muy joven.
Pues eso, es un... Me gustaría poder hacerme ilusiones como esa, que es muy bonita, pero no, yo creo que también hay que reconocer un poco la edad que se tiene. Un filósofo, este de verdad, Voltaire, decía que si uno no tiene las virtudes de su edad, tendrá que conformarse solo con los vicios, ¿no? Entonces yo creo que es mejor saber la edad que uno tiene y que, por lo tanto, qué tipo de virtudes más o menos sosegadas, en el caso de la vejez, le corresponden, para no tener que contentarse solo con los vicios, que desgraciadamente esos vienen por sí mismos, ¿no?
Acabas de decir, un filósofo de verdad. Y es cierto que tú te consideras primero profesor de filosofía y después filósofo, pero si la filosofía la tomamos como una actividad de crítica permanente, tú eres un filósofo de los pies a la cabeza, porque otra cosa no, pero la crítica permanente la has tenido y a veces te ha ocasionado más de un problema.
Bueno, sí, yo soy profesor, efectivamente, soy un profesor de filosofía. Luego, pues, lo que pasa es que en otro sentido, hombre, todos tenemos que filosofar algo en la vida, o sea, todos tenemos que plantearnos las preguntas filosóficas. Precisamente lo específico de la filosofía es que está constituida por las preguntas que todo ser humano antes o después tiene que hacerse, ¿no? Esas son, mientras que hay otras ciencias que se dedican al que está interesado por un aspecto u otro de la actividad humana, pero la filosofía está interesada en el hecho de ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos somos en ese sentido filósofos, aunque yo, insisto, yo me he dedicado a ser profesor de filosofía, que además creo que es una cosa muy digna y necesaria, a pesar de que nuestras autoridades no parezcan muy decididas a reconocerlo.
En este sentido, y retomando esto que dices ahora, tú acabas de firmar un manifiesto con distintos intelectuales. Bueno, pues poniendo un poquito como hoja de perejil la última reforma educativa, que entre otras cosas parece que se olvida de la filosofía. Y claro, si no se conoce la filosofía, el futuro de ese pensamiento crítico pues va a tener las piernas muy cortas y nos va a llevar a una sociedad que no sé yo si va a ser la mejor a la que podíamos aspirar.
Bueno, yo efectivamente el manifiesto que hemos firmado no es solo una defensa de la filosofía, porque además incluso los de sus promotores no todos se dedican ni mucho menos a la filosofía, o sea, no es una cuestión gremial. Yo además siempre he dicho que la filosofía es una ciencia o una, si se quiere, un arte intelectual e interesante, siempre que sea una filosofía, digamos, salida de las ubres de los grandes filósofos. Si lo que se va a explicar es teoría de género, memorias históricas amañadas al uso, etcétera, pues casi mejor que no haya filosofía. Entonces, ¿no? O sea, que según qué filosofía se explique, será necesario o no. Pero vamos, en general, las objeciones contra
contra la nueva visión de la educación, por capacitaciones en vez de por conocimientos y, en fin, el enfoque general es lo que yo creo que, sobre todo a los profesores que están hoy en activo, algunos ya hace muchos años que estamos jubilados, pero los profesores que hoy están en activo, yo no conozco ninguno que le guste el proyecto del gobierno.
Un proyecto en el que parece que el esfuerzo y el mérito, que han sido valores, en fin, que siempre se han tenido en cuenta, desaparecen completamente. Una sociedad que no reconoce el esfuerzo y el mérito va directamente a la mediocridad.
Sobre todo, no es tanto que no lo reconozca, sino que no lo recomiende.
Ya.
Es decir, no se trata, cuando se habla del mérito, yo no sé, pues es verdad que a lo mejor muchas personas que tienen un reconocimiento es porque han tenido suerte en la vida y porque han nacido con ventajas sociales, etcétera, eso es cierto, ¿no? Pero el mérito es el peso del esfuerzo. Es algo que hay que recomendar. O sea, usted no se preocupe de si los demás que ocupan un puesto tal lo consiguen por mérito, por suerte, por casualidad. Usted apueste por el esfuerzo. O sea, usted intente el esfuerzo. No se contente con menos que del esfuerzo, ¿no? Eso yo creo que es lo que falta en el planteamiento de la ley.
El verbo filosofar, Fernando, nos lleva siempre como a una actividad puramente intelectual. Sin embargo, tú eres un filósofo, primero, que actúa y después que no se ha callado nunca, que has opinado de todo y que pusiste en marcha, hombre, proyectos como Basta Ya, por ejemplo, quiero decir. Seguramente eso es lo que se valora de tu figura más, ¿no? Que no te has dedicado simplemente a pensar y a elucubrar y a estudiar a los filósofos que te han precedido, sino que has tomado partido y has actuado.
Bueno, yo he intentado ser un ciudadano consciente de los deberes y de los derechos que tiene la ciudadanía. En la época de la dictadura, pues me pasé dentro de la juventud y las ignorancias y ingenuidades de la juventud, me lo pasé reivindicando a la ciudadanía. Y una vez que afortunadamente tuvimos la ciudadanía democrática, pues me he dedicado a defenderla, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano debe dedicarse ante todo a defender su ciudadanía, porque que no nos la quite, que no nos la sustituyan por otra cosa, que no nos la manipulen, ¿no? O sea, la ciudadanía debe ser el bien más preciado de cada uno de los que vivimos, por suerte, en un sistema democrático. Entonces, eso ya no se trata de filosofía ni de nada, se trata simplemente de una reflexión sobre nuestra condición política, porque todos los seres humanos que vivimos en una democracia tenemos una condición política.
Bueno, y esa condición política, yo no sé cómo la ves ahora. Fíjate, Fernando, vivimos ahora con mucho miedo a la ultraderecha y, sin embargo, asumimos con normalidad que lo que un día fue un grupo terrorista esté en el Parlamento. Quiero decir que la sociedad española ha evolucionado mucho, no sé si para bien.
Bueno, es que no es que haya evolucionado, es que hay un bombardeo propagandístico que ha convertido la extrema derecha en una especie de fantasma extraparlamentario, cuando en España los partidos como Vox, etcétera, son partidos parlamentarios, que a uno no le puede no gustarle, puedes estar discrepando de muchas cosas y aceptando otras, como nos pasa con casi todos los partidos. Pero desde luego no es una amenaza extraparlamentaria que amenace con matar a nadie, como han hecho muchos, bueno, un partido en concreto de los que están en el apoyando más decisivamente al gobierno, y como es la propia extrema izquierda. O sea, en el mundo en este momento hay muchos, muchos peores recuerdos, digamos, de los gobiernos de extrema izquierda que de los de extrema derecha posibles, que todavía no han llegado a ser, ¿no? Entonces yo creo que aceptemos como normal que gobiernos populistas de extrema izquierda estén en el gobierno, incluso se considere una gran esperanza que lleguen esos partidos al gobierno, y en cambio se siga agitando constantemente la extrema derecha, pues a mí me parece que es un engañabobos, ¿no? Sinceramente.
Fíjate, ¿qué le iba a decir a alguien como tú que estuviste amenazado de muerte por ETA, que tuviste que ir muchos años con escolta, que un día los herederos de aquellos que te hicieron la vida un poquito más complicada iban a tener acceso, por ejemplo, a la comisión que va a investigar el asunto Pegasus, es decir, acceso a lo que conocemos todos como secretos de Estado?
Bueno, es que eso es un escándalo, me parece verdaderamente de tamaño, vamos, enorme. O sea, eso no pasa en ninguna parte, ni en ningún país europeo. O sea, no es homologable. Es decir, un partido que no solamente está formado por las personas que apoyaban la violencia y que instigaban a la violencia y que espiaban a otros ciudadanos para indicar sus nombres y sus direcciones y que los violentos actuaran contra ellos. Y no solamente es eso, sino que es que encima tampoco se han arrepentido nunca de esas cosas, porque claro, bueno, es un partido que ha roto rotundamente con su pasado y que ha dicho que eso, en fin, fue un gravísimo error y un atentado contra la democracia, porque ETA ha sido el mayor y más permanente atentado que hemos tenido antes contra la democracia, y fue precisamente la acción de ETA la que provocó como reacción el golpe de Estado que intentó dar en un momento Tejero, etcétera, etcétera. Fueron precisamente los jueguecitos de los terroristas de ETA los que pusieron constantemente en peligro la democracia. Y claro, que eso hoy se ha considerado como un apoyo del gobierno y se ha considerado al contrario, como que deben estar en el interior, en las entrañas mismas de los secretos del gobierno. Y a mí, sinceramente, aparte de las cuestiones personales, de que uno los haya visto de cerca y sepas lo que son, o sea, lo malos que son y lo brutos que son, porque las dos cosas hay que considerar, no solamente los malos y los brutos que son, y que eso sea en este momento el apoyo del gobierno, bueno, dice mucho, sobre todo sobre el gobierno que tenemos.
Bueno, en nuestro país somos críticos con lo que ocurre en nuestro país, como debe ser. Los periodistas estamos también para criticar, como los filósofos, para ejercer ese pensamiento crítico. Te lo digo el día en el que estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y fíjate tú, no solamente España está viviendo un periodo, digamos, raro, de alguna manera. Siempre se ha dicho esto de que el que no recuerda su historia y no toma nota está condenado a repetirla. Fíjate cómo tenemos en estos momentos una guerra a las puertas de Europa, por no decir dentro de Europa, y parece que es que volvemos una y otra vez a tropezar en la misma piedra.
Hombre, eso es, digamos, los enfrentamientos entre países, entre grupos, entre sobre todo hay que considerar que nunca han dos democracias han entrado en guerra. Siempre es un partido, un país totalitario, etc., y una democracia. Pero nunca hay dos democracias que hayan entrado en guerra. Entonces, eso indica que la mejor defensa, el mejor blindaje contra la guerra es extender la democracia a todos los países, porque si todos los países fueran demócratas tendríamos problemas de todo tipo, de ecológicos, de abastecimiento, de etcétera, pero no tendríamos ese problema de la guerra, porque la guerra la provocan personajes como Putin, o personajes como Stalin, o personajes como Hitler, esos son los personajes que provocan la guerra. Entonces, si no existieran, tendríamos un mundo con problemas, porque eso va a existir siempre, ¿no? Pero al menos no tendríamos la guerra.
Bueno, tú que has vivido mucho, que has estado siempre muy muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, que te has involucrado, que conoces perfectamente el comportamiento humano, yo no sé si has llegado a la conclusión de que el hombre es naturalmente bueno o el hombre es un lobo para el hombre, que son los dos extremos filosóficos en los que se ha ido moviendo la humanidad.
Bueno, yo creo que primero que los hombres somos distintos unos de otros. O sea, hay gente estupenda y muchos malos bichos, ¿no? Y yo en general pienso que la mayoría de las personas son buenas en el sentido de que cumplen lo que se espera de ellas. La mayoría de las madres son buenas madres de sus hijos. La mayoría de los padres trabajan honradamente y ayudan en su casa, en su familia, etcétera. Y en general, la mayoría de las personas se porta bien, porque es que si no el mundo sería invivible, o sea, no podría funcionar. Si no hubiera una mayoría de personas que hacen lo que tienen que hacer, que son honradas, que son veraces, etcétera, el mundo no podría funcionar. Pero tampoco podemos ocultar que hay una fuerte cantidad de gente que trata de pervertir, digamos, ese orden, de a veces con razones de querer mejorarlo, pero planteando cuestiones que no van a funcionar necesariamente, ¿no? Y yo no, eso no creo que haya, que ni el hombre sea ni bueno ni malo. El hombre tiene muchas condiciones positivas, por ejemplo, la razón, que es la condición positiva y la fuente de otras condiciones, y por otra parte también una serie de impulsos y de instintos, en fin, que lo hacen mal bicho, ¿no? O sea, hay que tener cuidado.
Fernando, la prueba del algodón de que alguien se ha convertido en un personaje importante es que hay muchas recopilaciones de frases suyas, y hay muchas frases tuyas que están recopiladas. Por ahí uno entra en Google y se encuentra con un montón de frases del filósofo Fernando Savater. Y una de ellas, que yo no sé, al final uno no sabe ya si el personaje las ha dicho en algún momento. Yo creo que incluso vosotros no sabéis o no recordáis si las habéis dicho o no, pero
yo,
una de las...
Yo seguro, ¿eh? Yo no me acuerdo de ninguna.
Pero... Bueno, pues una de las que se recoge es la que se supone que dice es que la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. ¿Tú has averiguado ya cómo vivir mejor?
No, que va, o sea, sino es el intento, ya ves, subrayo lo de intento. Entonces yo sí, yo creo que he llegado a la conclusión de que me convendría vivir mejor, que me convendría ser mejor persona, que me convendría, digamos, reprimir las cóleras que tengo muchas veces, que me avergüenzan, etcétera. Creo que viene bien ser mejor. Eso estoy convencido. Ahora que yo haya llegado a hacerlo, eso desgraciadamente no, ya, y me quedé ya poco tiempo para intentarlo.
Venga ya. Perdona que me haya salido del alma, pero te queda todavía mucho recorrido por delante, y prueba de que efectivamente eres una persona que ha dejado y que deja y sigue dejando huellas, ese galardón que te entregaba ayer la Comunidad de Madrid como un madrileño más, porque los que somos de fuera de Madrid pero vivimos en Madrid somos madrileños, así que Fernando, queríamos charlar un ratito contigo aprovechando ese galardón, un poco de lo divino y de lo humano. Tendríamos para hablar todo el programa, pero en fin, supongo que tendrás muchas cosas que hacer. ¿En qué estás metido ahora? ¿Estás escribiendo? ¿Estás descansando?
Hoy, precisamente hace un momento, mencionabas el Día de la Libertad de Expresión.
Sí.
Hoy hacemos en la Cátedra Vargas Llosa, ha organizado el programa. Yo con periodistas, etcétera, he organizado unas actividades que se van a desarrollar a lo largo del día de hoy. Y en fin, pues yo tengo un diálogo con el propio Mario y con Paula Quinteros esta tarde sobre el tema este de la libertad de expresión, de las amenazas que hay en el mundo, porque como muy bien señalabas, eso no es un problema exclusivamente de España, sino que al contrario, en ese sentido, las cortapisas y las cancelaciones de la libertad de expresión han venido de otras partes del mundo, ¿no? Nosotros nos han tocado también, pero vienen de otras partes. Entonces, bueno, yo estoy en este momento pues preparándome un poco para esta jornada de la tarde, y luego, sobre todo, preparándome para la ocasión más importante del año, que es cuando empiecen mis baños en la Concha, dentro de un mes o una cosa así. Entonces, ya estoy relamiéndome.
Bueno, es verdad que me da envidia porque nos tira nuestra tierra, Fernando, pero también es verdad que el agua está muy fría, ¿eh? Cuidado.
Ahora todavía, pero...
¡Uy! ¿Me ha desaparecido? Bueno, ahora te escucho de nuevo. Que me decías que el agua está muy fría. Mira, perdona, no, Fernando. Ahora, el agua está muy fría en agosto también.
Dentro de un mes está estupendo.
Perfecto, pues que disfrutes mucho de tus compromisos de hoy, que disfrutes mucho de la Concha y que disfrutes mucho de la vida. Fernando, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo.
Gracias a vosotros y un gran abrazo a todos nuestros oyentes madrileños.
Un beso muy grande. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La Ñ, yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días.
Nombre, bueno, señoras, por decir algo, para las plantitas, que sí. Lo tuyo estará muy bien, lo del agua. Lo del granizo no tanto, ¿no?
No, lo del viento bien, pero lo del granizo no tanto. Pero bueno, la primavera que nos espera, las primaveras que nos esperan, viene un poco parecido a estas, ¿no? Estos altibajos, estas fluctuaciones, y hay que estar atentos a nuestras plantas. Algunas se irán naturalizando y otras, pues, lo van a pasar mal. Pero bueno, para eso estamos, para intentar ayudar y corregir o ser previsores.
Fíjate que yo escucho mucho esto de... Es que la primavera es así. Perdona, ¿esto será así ahora? Porque yo recuerdo las primaveras de mi infancia, sí, en Bilbao, además. Quiero decir,
que llovía de noche y salía el sol de día, ¿no?
Sí, pero esto de granizo, nieve, no. Esto es muy raro.
Bueno, no es raro. Es como consecuencia de lo mal que nos comportamos con la naturaleza, ¿no? Entonces,
bueno, y la propia naturaleza, que hay que recordar, sí, que el cambio climático, es verdad que contribuimos, pero... No somos los únicos, ya el sabías, planeta va, claro, fluctuando de olas de calor y olas, exacto, de frío a lo largo de la historia
de los millones de años,
claro, efectivamente. Sí. Nos ha tocado,
ahí está,
chico,
la frase de acción, reacción, repercusión, pues es ahí estamos.
Muy bien, bueno, pues como acción y repercusión vamos a responder a las dudas de los oyentes que nos las han mandado a través del correo con buenaplantaom@ondamadrid.es, con buenaplantaom todo junto, @ondamadrid.es, que ya sabéis... Queridos oyentes, que es un correo que está a vuestra disposición para que mandéis todas las consultas que queráis sobre plantas a lo largo de toda la semana. Y si la acompañáis de fotos, siempre insisto, mejor. Que es algo que han hecho Jorge y Noé. Uh-huh. Que dicen, hola, soy Jorge, aunque la consulta es de mi compi Noé. Os escuchamos todos los días desde el trabajo, mira qué bien.
Muchas gracias, Jorge y Noé.
Y manda una foto con una palmera, dice, sí, tengo una palmera que le han salido muchos puntos amarillos en las hojas verdes. Uh-huh. Es una palmera que ya tiene varios años y sobrevivió a Filomena, revivió. Un saludo, bien. ¿Qué es
la
eso que se ve?
La Sica revoluta, que la vemos mucho en la costa mediterránea. Uh-huh. Y que, aunque más de clima mediterráneo, va tolerando, porque se va neutralizando y cada vez hiela menos, uh-huh, por lo que hablamos del cambio climático, va tolerando hasta los 4 grados bajo cero, ya de ahí empieza a pasarlo mal. Ha pasado Filomena, pero decir que estas manchitas, puntitos amarillos que salen, uh-huh, en tus hojas, Jorge, y Noé, puede deberse a dos motivos. O que ha pasado un momento de frío, aunque si dices que ha pasado Filomena, se ha naturalizado, pero bueno, puede estar... manifestando aquellos días tan al límite, ¿no? O que ha tenido una falta de potasio. Estoy viendo que está en un patio que, uh-huh, tiene un alcorque pues no muy grande y a lo mejor le falta ese aporte de potasio. Entonces, si no ha pasado frío porque no está protegida del viento o de las heladas, pues intenta incorporar un poquito de abono que sea rico en potasio para que esas pintitas se vayan corrigiendo poco a poco, no de forma rápida, y tengas una palmera, una Sica revoluta, pues espléndida, que va creciendo. Las hojas de los pisos de abajo, cada año a lo mejor te pide cortar alguna, procura no rozar al pasar las personas porque se deterioran y amarronean las, uh-huh, puntas, y con eso en principio te irá bien.
Rafa dice, hola, soy Rafa. Me gustaría plantar unas tomateras y con el tiempo tan cambiante que está haciendo no me atrevo a hacerlo aún en el exterior. Además, aunque tengo algún plantón sacado de semillas que me germinaron este invierno, me gustaría ampliar con alguna tomatera más y tengo dudas. ¿Dónde compro plantones o planto directamente la semilla en el suelo? Y cuando lo haga, ¿qué tipo de tierra pongo? Seguro que me van surgiendo dudas a lo largo del crecimiento, pero ya te las preguntaré. Y dice, por Zata, es una consulta sin foto, la de cuando crezcan las tomateras.
Bueno, me Rafa, no, luego nos manda Rafa los tomates directamente. Rafa, bueno, a ver, cuando vamos a hacer semilleros, hacemos una tierra rica en alimento, en nutriente, y la hacemos una tierra cribada. Pasamos por una criba.
Un tamiz, sí, un colador. Exactamente. Si no tenemos a mano otra cosa. Sí,
la cernimos bien, como se decía antiguamente, que sea finita. Lo hacemos en una caja pues para ser controlado, de madera si tenemos, y si no, de estas de por spam que las pescaderías nos van a regalar porque ellos las tiran, la lavamos previamente, hacemos unos agujeritos, y eso está muy bien porque hace una cama caliente fenomenal.
O sea, que hay que hacer primero semillero, lo de plantar directamente en el suelo, que era una de las cosas que pregunta Rafa, casi mejor
no. Es recomendable porque no salen de forma regular, crecen de forma más lenta, o sea, no tienen ese calendario biológico. Y el hacer semilleros de tomateras lo solemos hacer en febrero o a primeros de marzo.
Vamos un poquito tarde.
Si lo hacemos con semillas es un poco tarde, aunque tendríamos una producción tardía, pero habría que tener una cama caliente muy al principio para no retrasarnos mucho. En fin, yo te recomiendo ya poner plantones. ¿Dónde conseguimos plantones? Bueno, terminamos con lo de la semilla. Hacemos esa caja, la cribamos, espolvoreamos la semilla por esa caja y volvemos a tapar 1 centímetro o 2 con la tierra cribada abonada y regándola periódicamente. Con eso tendremos un semillero en finales de febrero o marzo que empezarán a salir plantitas que luego repicamos, entresacamos, ponemos en tiestecitos o en alveolos y luego ya en el terreno firme. Ahora, ¿dónde compramos plantones? Bien, la mayoría de los viveros tienen plantones de tomates de distintas variedades. Hay que preguntar, oye, ¿qué variedad es esta? Si es la manchega, si es la cher, en fin, según qué variedades. Y obedecer un poco a ese calendario. Es decir, si esa planta se va a espigar o es rastrera, pues para tener cañas a mano y entutorarla, o si va a ser rastrera y va a extenderse por el suelo, en fin, saber qué variedad es para saber cómo se comporta. Si no la encontramos en viveros, nos llamas y según por dónde vivas, bueno, nos escribes, te diremos dónde te puedes dirigir, que vas a encontrar fácilmente plantones. También a veces en mercadillos hay buenos plantones de según qué variedades.
Bueno, Raúl, a ver si nos da, yo creo que sí, nos da tiempo a contestarle antes del informativo, aunque Raúl, ya aviso a todos los que nos han mandado consultas que después del informativo seguiremos,
cabalgamos,
porque tenemos un montón de dudas. Raúl dice, muy buenas, soy Raúl de Leganés. Mi hijo debe tener la sangre muy dulce porque cada vez que vamos a Gandía es al único que le pican los insectos. Estaba pensando en comprar alguna planta que ahuyente los mosquitos. Sí. ¿Podrías aconsejarme cuál? Te indico que soy muy malo cuidando plantas, por eso querría una que no necesitase muchos cuidados. También sería una planta viajera, pues la tendríamos en Leganés, que es donde vivimos, y la llevaríamos a la playa cuando fuésemos.
Planta
Muchas
viajera.
Gracias por el programa y por vuestros consejos. Ahí estoy yo por la vaca. No, la es una es de ellas, la albahaca. Bien. Es una de las que ahuyenta mosquitos.
Y yo alternaría, o sea, tendría un tiesto de albahaca, un tiesto achaparrado, bajito y redondo, grandecito, ancho, y otro de hierbabuena.
Ah, mira.
Hierbabuena.
Y pueden cultivarse, por ejemplo, si uno tiene una jardinera grande o tiene...
El tiesto.
Se pueden, no, digo, se pueden combinar las dos, no se pegan entre ellas o no se llevan bien.
La hierbabuena es invasiva, que es decir, se acabaría apoderando del espacio a la albahaca que crece de forma más lenta. Yo las pondría, sobre todo la hierbabuena, la pongo de forma independiente porque se apodera de donde la plantes, que es decir, si tú la dejas en el suelo, se va extendiendo y se apodera de lo que hay. Entonces, mejor controlada en un tiesto y para Raúl mucho mejor porque la va a hacer trasumante, la va a hacer viajera.
Sí, claro.
Y mejor. Si la plantamos en suelo, la delimitamos con algún material bien metálico, algún bordillo, para que no invada las zonas que no queramos, que hiciese tener controlado su crecimiento. Y con eso vale. Entonces, la albahaca y la hierbabuena te van a ir bien. Incluso si te frotas la piel antes de estar en un sitio donde vaya a haber mosquitos con alguna hoja de estas machacada de albahaca o de hierbabuena, vas a repeler casi todos los mosquitos.
Bueno, pues ya sabes, Raúl, esperemos, sobre todo por el bien de tu hijo, sí. que la
pero
cosa
no tiene
funcione.
Que ver nada la sangre dulce, ¿no? Es no, otros condicionantes.
Eso no, fíjate, no terminan de ponerse de acuerdo con eso. Exacto. Hay quien dice la temperatura corporal, hay quien sí. dice la alimentación del momento, en fin. Bueno, nos quedan todavía que resolver dos dudas de Loli y otra de Pilar. Uh-huh. Así que, si te parece, escuchamos juntos las noticias con los oyentes de Onda Madrid.
Vamos a informarnos.
Y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid y vuelve Pedro Martín con su buena planta.